La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hablábamos estas últimas veces, Antonio, sobre todo de la República Democrática del Congo. Ha habido un proceso de paz que parece que sale reforzado en las últimas negociaciones. Veremos si, como tantas otras veces, no se queda solamente en papel mojado. Veremos si todos los actores que intervienen en esta película pues resulta que son los buenos actores que tienen que ser y que se merece la sociedad de la República Democrática del Congo. Digo que se merecen porque la República Democrática del Congo, Antonio, tiene una sociedad muy activa, tiene una sociedad que, aunque se enfrenta a un estado generalizado de abandono, con carreteras y caminos que algunos no se tocan desde 1960, no han sido reparados, no es extraño que nos encontramos, además, con ciertas penurias de artículos de primera necesidad, como el azúcar, el jabón, la sal, los fósforos y otras muchas cosas que a nosotros, ciudadanos de la sociedad de consumo, nos parecen necesarias para la vida de cada día. Y esta sociedad nos está dando ejemplo de madurez y nos está dando ejemplo de cómo construir un futuro.
Pues sí, desde luego, hace ya años, en tiempos de Mobutu, ahí por los años 90, recuerdo que había dos vídeos, que era el pueblo se organiza para sobrevivir. Y era muy importante porque ver cómo esta gente, que ya no esperaba nada del Estado, pues ellos mismos se organizaban, tanto para las escuelas como para los mercados, para llevar las cosas. Y este es un ejemplo de lo que está pasando aún, porque una cosa es que haya un tratado de paz y unas firmas, y otra cosa es que el Congo empiece a funcionar normalmente y que los abastecimientos funcionen y que el mercado funcione, que las mercancías puedan ser importadas, en fin, que haya una circulación libre de bienes y de personas.
Hoy nos vas a traer una historia de las que hacen el día a día. Quizás los grandes analistas dirían que no tienen importancia, pero son estas pequeñas historias que vamos contando aquí en La Otra Cara de África las que en verdad nos interesan y en las que en verdad pues se hace fácil la vida de las sociedades africanas. Y en este caso es cómo las mujeres han plantado cara a la falta de algo tan necesario como el jabón.
Pues sí, justamente en Kisangani, que es una de las ciudades importantes del centro, o sea, del centro del Congo, y por eso precisamente está un poco enclavada desde el punto de vista comunicaciones, pues ante la falta de jabón, las mujeres hicieron memoria de cómo las viejas aún fabricaban jabón con ciertos óleos, ciertos aceites vegetales, y se organizaron para empezar a hacer jabón también. Y hay una palmera que produce unas nueces, que llaman la nuez palmista, cuyo aceite oleoso se puede transformar en jabón. Entonces un grupo de mujeres lo intentó con éxito, sobre todo gracias a la colaboración técnica de algunas ONGs. La cosa empezó en 1996-97, o sea, hace ya 10 años, y fue cuando la invasión de esta zona del Congo por las tropas de Kabila Padre para derrocar a Mobutu. Además, esta región oriental del Kivu, norte y sur, desde hace muchos años, pues está infestada de bandidos, de rebeldes, de facinerosos, de todo pelaje, justamente donde ha habido ahora pues los acuerdos de paz. Había una fábrica de jabón que funcionaba en Kisangani, pero que cerró sus puertas por falta de materia prima. Luego le faltaba energía, en fin, todas las dificultades de los conflictos armados. Además, la situación del país, que estaba dividido en varias zonas de influencia por las diversas facciones en conflicto, hacía imposible la importación de jabón y de otras muchas mercancías que venían, sea de otras regiones del Congo o también del extranjero, sobre todo por la vecina, por Kenia o por Uganda. Entonces, ante la carencia de jabón, pues estas mujeres se reunieron y probaron las formas tradicionales. Pero claro, el aceite de la nuez de palma daba un jabón que no producía suficientemente espuma.
Entonces me parece que ahí intervienen algunas instituciones no gubernamentales que ayudaron en este proceso, ¿no?
Pues sí, porque claro, al ver la carencia importante del jabón, unos cooperantes pues estudiaron el problema y buscaron soluciones técnicas, pero al mismo tiempo artesanales, para poder fabricar no solo jabón, sino también otros productos, por ejemplo el betún y otros productos de uso doméstico. Y un señor se llama Kenia Adoba, que es supervisor del Servicio de Medio Ambiente de Kisangani, lo recuerda, dice, fueron las mujeres quienes, ayudadas por algunos cooperantes, aprendieron a transformar la grasa de la nuez de la palma, cuyo aceite es más compacto y espeso, y permite fabricar un totobí, en la palabra para decir jabón en la lengua lingala, dice, que produce bastante espuma y es de buena calidad. Además, es accesible a todos porque es muy barato. Ahora, lo que pasó fue que a partir de ese momento, todos, mujeres, niños, hombres, iban a la floresta para recolectar las codiciadas nueces de la palmera palmisti. Porque, claro, las revendían después a estos grupos y por lo menos esta pobre gente, castigada durante tantos años por esos conflictos armados de la región, pues podían tener un pequeño ingreso también. O sea que al mismo tiempo, el que las mujeres quisieran hacer esto, pues movilizó a toda la población. Luego la señora Fesa Kananga, que es la vicepresidenta de la Asociación de las Madres Ndika, Ndika es el nombre en lingala, otra de las lenguas de la región, que también significa óleo palmiste. Entonces ella se llama la Asociación de Madres Ndika, es decir, las que se, mujeres que se ocupan de comercializar, de fabricar y comercializar
el
jabón. Dice que algunas mujeres recorren en bicicleta hasta 100 kilómetros para recoger las nueces en lugares casi inaccesibles.
Bueno, y ahora vamos a hacer casi como un comercial de... No, esto no es ningún comercial de radio.
No creo que la gente de aquí se vaya a lavar con ese jabón.
No estamos vendiendo ningún jabón, pero sí estamos cantando las excelencias de este producto que se han encargado de realizar las propias mujeres de Kisangani.
Sí.
Porque tenemos recogido hasta testimonios, ¿no?, de cómo, claro, de lo bueno que es este jabón.
Bueno, primero lo que reconocen todos es la buena calidad. Por ejemplo, Ismael Kasongo, que es un vecino de Kisangani, dice: yo utilizo exclusivamente este jabón Ndika, porque con 10 francos congoleños, que más o menos un céntimo de euro, me compro una pastilla. Y si lo mismo lo uso para lavar la ropa que para fregar los cacharros de la cocina, me sirve para enjabonarme en la ducha. Luego, uno de los fabricantes profesionales, el Juan Engoy, afirma, dice, nosotros distribuimos nuestra mercancía a los comercios minoristas y locales y la vendemos también a los comerciantes ambulantes que van de mercado en mercado por el interior de la provincia, de pueblo en pueblo. En fin, la fábrica artesana de Juan produce una media de 20 paquetes de 24 pastillas al día. O sea, no es enorme porque es una producción artesanal. Y él dice que su venta le produce un beneficio de entre 5 y 8 euros diarios. Lo que le permite de vivir bien en una región donde mucha gente no tiene ni un euro al día para sobrevivir. Él dice que hace 5 años que inició esa actividad. Dice, no es muy lucrativa, pero también es útil a la gente. Por tanto, vemos a alguien que también quiere colaborar y que no quiere, dentro del espíritu de solidaridad, él gana bien su vida, pero tampoco exagera en los precios.
Antonio, imaginamos que, bueno, pues este jabón, por supuesto, tampoco es que haya pasado ningún test dermatológico. Este señor lo utilizaba para lavar los platos, para lavar la ropa, para la ducha. Imaginamos que no ha pasado los test dermatológicos. Tampoco es solo todo lo que reluce, es lo mejor que se ha podido hacer dentro de lo que hay,
claro,
¿no?
Por eso, claro, ante algunos que lo usaban y han tenido irritaciones, pues claro, se ha llevado el jabón a analizar, supongo que habrá sido a Bélgica, y algunos dermatólogos se inquietan por los efectos secundarios de este jabón sobre la piel. Porque algunos utilizadores, quizás que tengan la epidermis más fina, a lo mejor se trata también de niños, pues están analizando este jabón para detectar cuál es la sustancia que causa esa irritación en la piel. Yo no sé si será por rascar mucho, porque algunos estarán demasiado sucios también, y a lo mejor por eso. En fin, hay que observar que no es fácil obtener el óleo de la nuez palmiste, pues primero hay que triturar la dura corteza de la nuez a mano. Bueno, a mano quiere decir con martillo o con piedras, y algunos utilizan barras de hierro. Luego hay que extraer la nuez o la almendra, o sea, el gajo, y a continuación hay que calentarla para que vaya derritiéndose y suelte el aceite. Entonces, otros artesanos de Kisangani, porque Kisangani es una ciudad que tiene talleres, que ha tenido muchos garajes también, entonces, inspirándose en los molinos manuales para la mandioca, los ingenieros locales han fabricado varios modelos de prensas mecánicas para extraer el aceite y luego también unos martillos mecánicos para cascar las nueces. Entonces, estas máquinas, que están producidas así artesanalmente por estos mecánicos de Kisangani, están muy solicitadas por los grupos de mujeres fabricantes de Ndika. Y gracias a ellas, pues sufren mucho menos que al principio, pues antes todas las manipulaciones tenían que ser ejecutadas a mano.
De todas formas, de estas máquinas, por lo que contabas antes, Antonio, no hay una gran cantidad, ¿no? Son difíciles de realizar, son caras, muy caras para lo que es la vida en Kisangani, y no hay muchas, y las mujeres también sufren una pérdida de tiempo ahora.
Bueno, ahí, claro, lo que pasa en estas cosas pues es siempre que lo que nos parece a nosotros barato, pues sin embargo allí lo que han hecho es instalar 10 máquinas, como si dijéramos 10 molinos de nuez palmista, y entonces la gente que tiene un poco de nueces, pero vamos, no tiene suficiente, pues va y como la gente que llevaba antes el grano al molino para que se lo muelan, pues lo mismo llevan las nueces que ellos han recolectado para que se las casquen, ¿no? Porque claro, una máquina de estas sale a unos 600 euros de precio de fabricación. Y luego los talleres que las producen, pues como hay que contar también la mano de obra y tal, las venden por cerca de 1.000 euros cada una. Ahora hay un modelo más sofisticado que no solo extrae el aceite, sino además que separa las cáscaras y la pasta fibrosa del fruto. Claro, eso facilita mucho el trabajo de los fabricantes de jabón. O sea, eso se lo puede permitir un hombre, como decíamos antes, como Juan, este que tiene ya, que produce 20 paquetes de 24 pastillas, pues bueno, estará ya un poquillo más. Pero dando las explicaciones técnicas que nos ha dado Bariló Coley, que es un copropietario de una de las fábricas de prensa de aceite de palma, pues que está cerca del mercado de Kisangani, pues decía eso, que las mujeres que han correctado una pequeña cantidad de nueces, pues forman cola delante de los 10 molinos mecánicos que funcionan en la ciudad. Cada día se quejan del tiempo que pierden, pues los molinos sufren muchas veces cortes de fluido eléctrico, y nos comenta León Fundi que muchas veces pues se piensa en poner un grupo electrógeno para que el molino no pare cuando en los cortes de la luz, pero claro, también está el problema de tener gasoil, el gasóleo, para poder funcionar. En fin, todos son problemas.
No solo eso, ¿no? Porque decías que además no solamente es el fluido energético, digamos, sino que todo, desde la desde los bidones para poder contener, claro, el aceite, lonas para poder dejar las cáscaras, todo,
claro,
todo es un problema, ¿no?
En un país que está así en crisis de aprovisionamiento de materiales, pues claro, dicen que hasta las cosas más elementales, pues eso, a lo mejor le faltan bidones, le faltan palanganas, las lonas para secar los restos de esa pulpa que luego después a lo mejor se la pueden comer los animales, en fin. O sea que faltan las dificultades del transporte, que también escasea, y luego además encima de todo esto, como si fuera poco, los trámites de la burocracia administrativa, que nada más que quieren desplumar al que produce algo. En lugar de ayudar, ya sabes, siempre el funcionario va a ver lo que puede chupar, como si fuera una sanguijuela.
Lo que está claro, Antonio, es que igual que generaciones, pocas generaciones antes que nosotros, en una situación que vivió España difícil, supieron sorprendernos y demostraron que el hombre en las grandes dificultades se crece. La sociedad del Congo, la sociedad en este caso la ciudad de Kisangani, una gran ciudad, pero digamos secundaria después de que
crearon
un lugar detrás de Kinshasa.
Debe andar casi 2 millones de habitantes, ¿eh?
Están demostrando, sobre todo las mujeres, esos grandes motores del desarrollo que hablamos siempre, están demostrando que también se han crecido y que ante esta dificultad, que es el día a día, que como decimos, hasta para una palangana puedes tener dificultades, pues están saliendo adelante pese a todo ello, ¿no?
Claro, además se recupera todo, ahí recogen toda la chatarra y funden lo que pueden fundir y luego hacen ellos mismos ollas y palanganas, y o sea que hay una industria de recuperación extraordinaria. Y lo que tú estabas diciendo ahora me recuerda que cuando yo era pequeño, durante la Guerra Civil Española, en mi casa también mi madre con mis tías fabricaron jabón. O sea que no es una cosa que solamente del Congo, ¿no?
Se hacía con grasas también.
Claro, cuando se abre y ven la sosa y no sé qué más. En fin, yo sé que tenían una fórmula y yo las veía ahí fabricar jabón porque estábamos en la zona roja y no había jabón.
De todas formas, además, esto sigue insistiendo en lo que tú haces, la fórmula que vale para todo en África, la gran fórmula científica africana, la de nada se tira, todo se recicla.
Todo se recicla, nada se pierde.
Muy bien, pues esto ha sido La Otra Cara de África, hoy hablando de las mujeres, el gran motor de África, el gran motor del desarrollo de África, hablando de las mujeres de Kisangani, de la sociedad de la República Democrática del Congo. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.